Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa qué vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustarme, porque hoy me he levantado fuerte, todos los caminos me trajeron hasta aquí.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, la última hora de este programa que se llama la noche de COPE. Dentro de menos de una hora ya estará por aquí Expósito con La Mañana. Y este viernes, esta noche, tendrá lugar en el Barclays Car Center, Palacio de los Deportes de Madrid, el concierto solidario de Cadena 100 por ellas. Los beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer para la lucha contra el cáncer de mama. Si eres de los afortunados que conseguiste entrada, podrás disfrutar de Pablo Alborán, Miguel Bosé, Efecto Mariposa u Hombres G, entre otros muchos. Y ahora muy atento porque ya está la de siempre cacharreando por aquí Isabel Lobo.
Probando, probando, línea con el micrófono.
Ya está, va que le doy. Esto de estar informado empieza a preocuparme. Ya no distingo lo que escucho de lo que me gustaría escuchar y a estas horas voy haciendo eses por el hercio, aunque lo disimulo fenomenal. Desde que me mudé aquí al dial, por cuestiones de alquiler, claro, oigo voces por todas partes y no puedo evitar tener la oreja enchufada. Pero es que, a ver, con tantas noticias, últimas horas, pues ¿qué le voy a hacer? Y tú te preguntarás que qué suplicio, ¿no? Bueno, pues no, lo llevo bien, la resaca empieza a formar parte de mi vida. Así que llega el viernes y después de todo, pues me acuerdo de lo que puedo y cómo puedo. ¿Qué? ¿Que a ti también te pasa? Pues no, me extraña. Bueno, no me voy a complicar mucho. La verdad es que dejo este cacharro grabando y es una maravilla porque capta el eco de los políticos. De ahí el famoso serial Los Políticos, que es algo así como la actualidad contada por ellos mismos, con sus líos, sus dramas, las comedias y tragedias particulares de cada cual. A Los Políticos de esta semana no les ha hecho falta mucho. Con el CIS, algunos han tratado de hacer recetas mágicas contra la corrupción y a otros les ha ido más el rollo capo.
Con todos los respetos...
No es una pócima milagrosa.
El país puede salir de la crisis o no.
Si queremos decir que vivimos en medio de una mafia, pues a lo mejor...
Deberíamos recuperar una costumbre que es...
Estoy limpio, no me pillaron, ya no me pillan.
En la vida todo tiene solución.
Estamos avanzando en ese proceso, para entendernos.
Esa es la batalla y todo lo demás son...
Datos, por tanto... Para la esperanza.
Soy inocente, pero...
Si no dimite...
Ningún tipo de contemplaciones.
Y ellos, como están en esa idea, RQR...
Suponemos que ellos han intentado apagarlo, el fuego se les ha venido a más.
Y no miro a nadie, ¿no? Pero en fin...
No hacer caso de los anónimos.
Para mí lo importante es lo que dijo...
Que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos.
Pero lo que sí me gustaría resaltar es...
Nuestro derecho... de expresión.
Y que, en ese caso, seré yo misma la que se los explique.
Si algo nos están reflejando las encuestas,
parece que tenemos que castigarnos inmisericordiamente.
En fin, que además de todo esto han pasado más cosas. A la resaca de la Operación Púnica le sucede esta semana la Operación Araña. Digo yo que a falta de euros o por encontrarlos, el ingenio no da abasto.
Anda, como el tuyo.
Sí, cierto. Pero es que, ¿por qué tanta expectación? Cuando en realidad quien gana de momento las elecciones es, no se sabe, con el 19,5%.
Pues no era Podemos.
Déjalo. Vamos con los líos de casa. Tenemos un nuevo juego de mesa, Corruptópolis.
Aquí tu interferencia. Estoy saludando, ¿eh?
Maleducada. Lo ha inventado una ingeniera de 22 años para...
¿Qué estás pasando? Me voy a chivar a Roberto Pablo.
Vale, pues yo al Art Town. Déjame seguir.
Para
corromper a domingueros honrados y el tablero empieza en la casilla
malversación.
Correcto. Y gana quien llegue primero a
Villa Corrupta.
Pues como entretenimiento entre rejas.
Oye, ¿tú qué crees que le queda por cantar a la Pantoja?
Pregúntale tú.
A mí las 40. A alguien.
Sí, sí, pero en la cárcel. En cuanto a los ladrones de turno, el Estudio Mundial de Hurtos dice, dos puntos, que Finlandia.
¿Y no se supone que son gente de bien?
Ajá. Pues es donde más se chorimanga en Europa, por delante de España.
¿Y qué te dices de los forraos de la lista Forbes?
Ay, hija, nada. No hacemos negocio porque la media de los ricos está en los 67 años.
No te saltes el 9N.
Ah, sí. El aniversario de la caída del muro de Berlín.
Además, pero lo de las urnas.
3 millones de personas, entre ellas Cristóbal Colón y Dora la Exploradora, van a votar. Por cierto, en unas urnas, dice el Tribunal Constitucional, que no van a tener más futuro que el de Caganel para estas Navidades. Y lo mejor de todo lo que he escuchado, que Angelina Jolie se plantea ser política, que Kim Jong-un se fuma pitis en los orfanatos, donde Doraemon hace cosas raras, que además crean un artilugio que carga el móvil utilizando la energía de tu movimiento y que un canadiense busca a alguien que se llame como su ex para no desperdiciar un viaje alrededor del mundo.
¿Quién se llamará Elizabeth Gallagher?
Eso, y escucha esta proposición.
¡Hola, papayera! ¡Tú le verás con la papaya!
El estreno más molón de Pixar, El origen de los Minions. Por cierto, que yo
te contaré el rollo ese de que en otra vida fue Minion.
¡Hala, venga ya! Que no te calles ni debajo la regleta.
¿Qué te tengo dicho? Que no toques, que los tropeas.
Bueno, esto quiere decir que vamos allá con la fórmula para superar esta resaca que nos traba la lengua cada semana. A ver, esto se pasa de muchas maneras, pero principalmente bebiendo agua, desconectando y tomando vitamina B12. Por eso me obligo a buscar esas noticias que tienen algo, pues así, B12, ¿no? Que no sabes por qué, pero que te reaniman. Historias como esta, que empieza así. Están algo colgados, duermen lo que a ti te gustaría en este momento, hacen vida abrícola en los eucaliptos y desde hace unas semanas entrenan media hora al día para ensayar un abrazo. Los koalas de Australia se preparan para recibir así a los líderes del G20 en la próxima cumbre. Y para que salga bien, Barack Obama y todos los demás tendrán que hacerse pasar por árbol. ¿Pero esto qué es? Yo creo que nadie se ha parado a pensar en el trastorno marsupial que le puede dar a ese animal, porque le van a hacer cortocircuito emocional pasar de los brazos de Merkel a los de Putin, así, sin avisar. Bueno, dejémoslo, espero que este rato sí haya sido un buen entrenamiento para recibir el día. Y repite conmigo, piedra, papel o tijera,
papelera,
reciclaje, B12, feliz viernes.
Las 5 y 13 minutos, las 4 y 13 minutos en las Islas Canarias. Más que la resaca, lo que hace, yo creo, es quitarnos, la resaca de toda la semana.
Qué talento tiene Isabel.
Sí. Y eso es lo único que tiene que conseguir, pues, llegar a equilibrar la bipolaridad en esos dos personajes que la atacan de vez en cuando. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar que esta noche, pues eso, como siempre, hemos puesto encima de la mesa dos canciones. Y esta, más que final, que pelearse, están ahí las dos dándose besitos,
Pues esta es mi canción, la del duelo de canciones que me representa hoy, el Don't Leave Me This Way de los Common Arts, la de Roberto, esta.
Clásico, por cierto, que el próximo martes, después de 20 años, vuelven a sacar canciones nuevas los Pink Floyd. Tenían ahí algunas de estas en los cajones y han reeditado y cosas así. Entonces, el próximo martes conoceremos nuevos temas.
Pero sin duda.
¿Eh? Pero sin el líder.
Sí, le falta, ha habido varios cambios, pero vamos, evidentemente el líder le falta.
Sigue siendo Pink Floyd, ¿no?
Pink Floyd.
Sí. Bien,
Pink Floyd.
Bien. Oye, que sepáis que tenéis a nuestros oyentes un poco enfadados.
¿Por qué?
Porque dice que cada vez ponéis el duelo de canciones más difícil.
¿Ah, sí?
Pues
¿y por qué? ¿Y por qué ambas dos les traen a nuestros oyentes muy buenos recuerdos?
Claro.
Y claro, lo tienen hoy que no saben. Está ahí la cosa reñidita, ¿eh?
No, amigo.
Pero es que eso demuestra que no nos ponemos de acuerdo, sino que llegamos y lo que nos sugiere la tarde o la noche,
claro,
es lo que al final.
Esto,
claro,
es
claro.
Así, esto es así, pero bueno, que todavía no se cierra el colegio electoral, ¿eh? Que todavía tienes unos minutillos para votar por esta canción.
A nosotros
canción.
Sí nos deja el Tribunal Constitucional, que coste.
Hombre, hombre, solo faltaba.
Bueno, si
esto
quieres
es
votar.
Es una consulta en toda regla.
Hombre, vamos, faltaría más. Canción de Roberto, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, y canción del Artaón, Don't Leave Me This Way, de The Common Arts. Ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Ea, ruego, Mariano, que no me grabe esto, ¿eh?
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! ¡Ole!
Pepe Neto, buenos días, calle Alivio.
Buenos días, calle Alivio, Roberto.
¡Ole,
calle
Alivio!
¡Mónica! ¡Qué hay, qué alegría! ¡Ole!
A Belén no la ha saludado.
Mariano se ha emocionado.
Belén,
estoy muy triste.
Es que a las estrellas la dejo para el final.
¡Ay, sí, arréglalo! ¡Qué bonito, qué bonito!
Dices lo de estrella porque cuando anda dejando cola, ¿no?
Claro. ¿Eh?
Dejó una estela.
Estela.
Una estela.
Oye, Pepe Neto, que además de ser viernes y además de estar encantados de estar
de
contigo...
De que sea viernes.
Como es viernes, nos vas a endulzar, ¿no?
Hombre, claro, claro, como es lógico en este día. Y además con un postre de temporada, Belén.
Hombre, qué detalle el tuyo.
Porque vamos a utilizar el ingrediente principal... Para este postre va a ser el boniato, ¿eh? El boniato o la patata, como ustedes quieran.
No he comido en mi vida yo eso.
No, ¿qué va?
Pues como una patata, pero no, dulce.
Que te digo en serio que no he comido nunca.
¿Nunca has comido boniato?
No, ¿no? Pero no porque lo he rechazado, sino porque en mis 43
no
años de vida no me ha puesto nadie un boniato encima de la mesa.
Pues nada, entonces hoy, en esta ocasión va a ser la primera vez, Lartán.
Claro, siempre hay una primera vez.
En claro, mi colegio, siempre.
Era hasta un insulto en mi colegio, yo creo, cuando te decían, eres un boniato. ¿No, no se han llamado nunca eso?
No, tienes cara de boniato.
Eso es. Tiene toda la cara de un boniato, es verdad.
Pero bueno, peor cara de acelga.
Oye,
¿eh?
¿A qué sabe el boniato, por compararlo a algo?
El boniato es como lo ha dicho Belén,
sí,
como,
patata,
como una patata, salvando las distancias, pero dulce, dulce, y un color un así...
Naranjita.
Naranjita.
No, si verlo los he visto, pero ya tengo que catarlos, no, pero bueno.
Pues verá, vamos a utilizar efectivamente boniato, 3/4 kilo aproximadamente, 1/2 kilo de azúcar, vamos a ponerle también, por supuesto, porque vamos a hacer unos pastelitos de boniato con almendra, por lo tanto vamos a utilizar 1/2 kilo de almendra, 1/4 cucharada de azúcar o 2 cucharadas, como ustedes quieran, sí. También una cucharilla de, sí, eso, de canela, ¿eh? De canela en polvo. Antes quise decir 2 cucharadas de vainilla en líquido, ¿eh?
Ah, vale.
Y también vamos a ponerle un poco de azúcar glas, o sea, serán ustedes, azúcar molita, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo se hace todo esto? En primer lugar vamos a coger los boniatos, los vamos a pelar, ¿eh? Y lo vamos a cocer, bueno, normal y corriente, ¿eh? Vamos a cocerlo con su agua correspondiente. Y ahora, a continuación, lo sacamos del agua donde se han cocido y lo vamos a transformar en un puré. Esto es utilizando ese pasapuré, que no se usa la batidora eléctrica, ¿eh? Tranquila, vale. Que nadie se me alarme.
Muy bien.
Bueno, y cuando hayamos transformado esos 3/4 kilos de boniato que hemos cocido en ese puré, pues se nos habrá quedado, después de haber quitado la cáscara y de haber mermado, por haber estado cociéndose, se nos habrá quedado aproximadamente 1/2 kilo de puré.
Uh-huh.
Muy bien, a este puré le vamos a incorporar ya directamente 1/2 kilo de azúcar. También le vamos a poner 1/2 kilo de almendra, en este caso se la vamos a incorporar molida, totalmente molida. Si quieren ustedes la pueden adquirir, que la venden así, la almendra ya molida, como si fuese a harina. Pero también
lo
vamos
que hace es por no utilizar la batidora, ni la trituradora,
hombre,
su defecto.
Esto sería, sí, con el, ¿cómo se llama? Con el clac clac, este, lo de machacar el ajo y estas cosas.
Con el mortero.
Con el mortero, eso. No,
el mortero no.
Es que este postre tiene mucha elaboración y hay que...
Exactamente,
Mónica. Hay que ir un poco rápido, ¿no? Con,
muy bien, muy
con las
bien,
almendras
muy bien
ya picadas.
Bueno, vamos a dejar unas cuantitas almendras así, crudas, ¿no? Y también le vamos a poner esa cucharilla que antes dijimos de vainilla líquida. Le incorporamos también las 2 cucharitas de canela, canela en polvo. Y ahora con todos estos ingredientes vamos a amasarlo perfectamente para eso, para hacer una masa compacta, con la cual, con las mismas manos, saben ustedes, como siempre decimos, las manitas limpias, muy bien limpias, hay que tener mucha precaución, ahora bromas aparte, en la cocina, a la hora de manipular los alimentos, porque después nos pueden dar desagradables sorpresas, Por lo tanto, las manos muy limpias y como no le gusta a Belén que diga...
No lo diga, no.
Pero para hacer, hay unos cepillitos muy buenos, ¿sabes?
Sí.
Pero cuando haga esta operación no hace la encima de la masa, ¿eh?
Ay. Claro.
Y a poder ser con cerda metálica.
Exactamente.
Pues te digo una cosa, vale. Que ese día casi podría pasar por almendra molida.
Ay, por favor.
Oh, Belén,
sigue,
perdona,
Pepe,
novena.
sigue.
Bueno, vamos a hacer, a formar bolitas. Estas bolitas ya...
Con lo que nos hemos quitado de ahí. Con lo que nos hemos quitado de ahí.
Por favor.
Esto es una cochinada, Pepe.
El dulce o salado.
No he dicho nada, ¿eh?
Ay, yo te digo que a mí se me han quitado las ganas de este postre, Pepe.
Tira, que a mí es cuando más
venga,
me gusta.
Vamos a formar unas bolitas.
¿Sí?
Luego estas las vamos a presionar así ligeramente con la palma de la mano. Uh-huh. Para que se nos transforme como tenga forma de pastelito, ¿no?
Sí.
Y a continuación le vamos a incrustar, vamos a hacer estas bolitas, la vamos a emborrizar por esa azúcar glass que antes dijimos,
claro.
Y ahora es cuando la vamos a presionar con la palma de la mano. Le incrustamos una almendra que previamente, las que antes dijimos, pero la vamos a tostar o bien freír, la incrustamos encima de esa bolita y ahora, fíjate, qué cosa más curiosa, sin utilizar el horno ni ningún tipo de utensilio, la vamos a dejar así, extendida en la fuente para que se seque de forma totalmente natural, ¿no? Cuando haya pasado 24 horas de haber estado en un sitio seco y fresco, así ya se nos habrá transformado en unos ricos y exquisitos pastelitos. Unos pastelitos de almendras, que por cierto, mis queridas y buenas amigas del convento de la Trinitaria de Alcalá la Real,
¿sí?,
la hacen de maravilla. Y ella fuera la que me enseñaron a hacer este plato, que cada vez que lo hago triunfo, ¿eh?
¡Qué rico!
¡Por Dios!
Una maravilla, ¿eh?
Una maravilla. Yo pensaba que un golpecito de horno para matar los gérmenes y tal no le vendrían mal, ¿no?
No, porque las manos las hemos lavado y desinfectado.
Ah, bien.
Y esa operación la hemos hecho fuera, totalmente apartado de la...
Con la limpieza por delante, entonces ya me quedo tranquila.
Sí, no hace falta. Oye, qué buenos consejos ha dado el doctor Pérez Almeida.
Hombre.
Y su invitado, ¿eh?
Hombre.
No, estamos siendo merecedores de un premio ya, ¿eh?
Yo creo que sí.
Su correspondiente...
Aceite de oliva virgen extra.
Lo han dicho ellos, ¿eh? Que para evitar un infarto eso. ¿Quién ha sido? ¿Mónica?
Sí.
Ha sido Mariano,
que tiene dos manos que no vea, ¿eh?
Sí, señor, con cinco dedos en cada una, bien afortunadamente.
Hoy lo he dicho muy rapidito, ¿eh?
Sí.
Oye,
una cosa,
bien, ¿no?
Pepe, que no te callas ni bajo el agua, un segundito, que encima que es para lavarte, déjame nada, aunque sea tres segundos. Ha llamado Antonio. Oyente del programa, que le das una alegría por las mañanas que no se puede aguantar. Que lo haces muy bien y que sepas que te escucha todos los días y que el boniato tiene muy buen lugar en Vélez, Málaga, que es de donde es él.
Un abrazo muy fuerte, mi buena gente de Vélez, Málaga. Lo conozco, ese pueblo de maravilla, ¿eh?
Pues, y sabe que conocías a Antonio.
El pueblo de Fernando Hierro, ¿no?
¿Quién sabe?
Sí, exactamente.
El pueblo de Fernando Hierro.
Y Antonio no tengo el placer de conocerlo, pero vamos. Que,
o a lo mejor sí.
Cualquier día.
Lo primero que voy a hacer cuando vaya a Vélez, Málaga, preguntar por Antonio.
Claro que sí.
De hecho, hemos pensado que eras tú haciendo voces.
Bueno, no porque ha llamado ahora. Bueno, Pepe, ¿dónde estamos?
Estamos en viernes.
Estamos,
a ver, por favor, que se suene, que se siente ese coro bueno. ¡Cada vez viene! ¡Ole, vámonos! ¡Qué alegría!
¡Ole!
¡Hay alivio!
¡Qué alivio! ¡Qué alivio!
¡Qué alivio! ¡Buen fin de semana!
¡Hasta la semana que viene!
Mónica, dinos qué hemos tenido esta noche, que hemos derribado muchos muros, creo.
Pues sí, porque el próximo domingo 9 de noviembre se cumplen 25 años de la caída del muro de Berlín. Por este motivo, durante todo el programa hemos realizado todo un especial dedicado a lo que pasó, a quienes lo vivieron de cerca y a conmemoraciones que se presentan durante todo el fin de semana. En exclusiva en COPE te hemos presentado al periodista italiano que desencadenó la caída del muro. Es Ricardo Herrmann. Y de esta manera cambió la historia en su pregunta al Politburo de la RDA.
Usted, señor Schabowski, ha hablado de errores. ¿No cree usted que fue un grande error haber promulgado, haber preparado una ley de viajes de antes de pocas semanas que era solo simple propaganda, no había nada de viajes, no había ninguna facilitación de viaje. Él contestó con nervios, no, nosotros no hacemos errores, pero tengo algo que decir. Y sacó de su bolsillo un folletito y empezó a leer. Lo que fue leyendo fue la fin del muro.
La apertura de la puerta del muro en 1989, que hizo que ya no existiesen barreras entre un lado y otro, fue narrado por la periodista Rosa María Artal para toda España. Así nos ha contado cómo vivió este hecho histórico.
La gente, la primera reacción fue de sorpresa y de miedo. De miedo también, no sabían lo que iba a pasar. Y yo creo que lo de picar el muro fue decisivo. Daos cuenta que abrieron allí en Bornholmer y pues enseguida empezó, todo el mundo fue corriendo a todos los pasos del muro. Y entonces volvieron a cerrar Bornholmer y durante una hora más. Y en ese tiempo fue cuando fue la gente y empezó a picar totalmente pacíficos, ¿eh? O sea, era llevarse un trozo. Y llevarse un trozo y sobre todo decir, esto se cae y no sigue.
Por un lado están los recuerdos de la caída del muro de Berlín y por otro son las conmemoraciones que se están sucediendo en muchas partes de Europa. Uno de estos homenajes lo realizará la Orquesta Filarmónica de Berlín. Recorrerá las zonas emblemáticas de las dos Alemanias para poder poner música a este acontecimiento. Y de él, de estos eventos, será testigo el único español de la Filarmónica, Joaquín Riquelme, con quien hemos hablado. Y entre diferentes actos que se están realizando en España, te hemos destacado el que prepara el Museo Internacional de la Radio Comunicación, situado en Belorado, en Burgos, que albergará un tramo del Muro de Berlín por el 25 aniversario. Un evento que nos ha presentado Luis Jorge del Barco, impulsor del centro y alcalde de la localidad burgalesa. Aparte de este gran especial que te hemos realizado por el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, te hemos ofrecido otros contenidos como la visita a nuestros estudios de India Martínez. La cantante nos ha presentado su último trabajo titulado Dual, una compilación de todos los duetos que ha realizado a lo largo de su carrera, tanto actuales como pasados.
Hay alguna más antigua, ¿no? Como por ejemplo con David de María, que he querido rescatarla además porque fue una de las primeras y la recuerdo con mucho cariño. Y sobre todo muy agradecida en ese momento cuando poquita gente me conocía y él ya creía en mí, ¿no? Pues qué mejor forma de agradecerlo que incluyéndola también en este trabajo. Después ha habido otras pues como, bueno, más recientes, ¿no? Enrique Iglesias, David Bisbal, Carlos Rivera, todas ellas, algunas son invitaciones que vienen por parte de ellos y otras, pues, por ejemplo, Vanessa Martín o Vitingo. Los he invitado yo también a este disco para completarlo y hacer un pequeño tesoro para guardarlo para siempre.
India Martínez además nos ha ofrecido su música en directo. Tienes colgado en nuestras redes sociales de La Noche de Cope un vídeo con ese momento. Y te hemos presentado varios estudios. Uno de ellos es la primera encuesta realizada por Interior sobre hábitos de uso y seguridad de los menores en las redes sociales. Este informe desvela no solo que el 60% de ellos se conecta a diario a Internet, sino que además muchos admiten en sus perfiles a gente que no conocen. Raúl de la Cruz, Lina Cero, fundador del portal Qué Punto, nos ha dado los porqués.
Todos somos conscientes de que nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros jóvenes están utilizando Internet. Y eso en sí no es malo. Lo que no es tan bueno es que los chavales se introduzcan en esta red de redes sin tener un conocimiento mínimo de los riesgos o de los peligros y también de las ventajas que puede tener. Y en eso, pues yo creo que los padres eludimos nuestras responsabilidades porque es más fácil entregar el dispositivo electrónico y decir entretente que tomar la responsabilidad de decir, oye, podemos empezar juntos y te voy a, bueno, a dar las primeras pautas para que tu comportamiento sea el adecuado y no corras riesgos innecesarios.
Otro estudio ha sido el barómetro mundial del hurto en la distribución comercial, donde se ha demostrado que España es el segundo país de Europa con más robos después de Finlandia. Y, por ejemplo, otro estudio que te hemos presentado es el informe de Adicae, que asegura que un 70% de los consumidores desisten de reclamar por importes inferiores a los 10 euros. Si quieres volver a escuchar cualquiera de los contenidos del programa de esta noche, pásate por cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 31 minutos, las 4 y 31 minutos en las Islas Canarias.
¿Has visto, Roberto, qué precioso vestido de tul negro sí, trae?
Hoy no trae pasmina.
No, me la he dejado arriba. Lo mejor ha sido Paloma.
Es que en la redacción hace calor, ¿verdad?
Sí, hoy se está bien. Paloma Tortajada, cuando me ha visto entrar, me dice que has venido en camisón. Y yo me he mirado diciendo, joder, venía tan dormida, pero yo que no, es un
precioso vestido de tul negro que demuestra una vez más la categoría.
Y ahora ya sabemos que Paloma duerme con lana.
En fin, Portugaluja, ¿qué nos cuenta Expósito dentro de menos de media hora?
Pues nos va a contar, bueno, va a intentar contar qué puede decir hoy la audiencia de Palma sobre el futuro de la infanta Cristina en el caso NOS. A las 12:30 se va a pronunciar, decide si ratifica o anula su imputación. La Fiscalía ha pedido que se siente en el banquillo como testigo y que aporte una fianza de 500.000 euros. Veremos qué pasa. Vamos a hablar con nuestra compañera de Cope Palma de Mallorca, Mamen Municio, a las 8:15, que tiene todos los detalles. Y vamos a seguir hablando de los casos de corrupción a lo largo de la historia de España. El otro día teníamos la primera parte, pero como ha habido muchos, pues tenemos una segunda parte. Nos lo va a contar nuestro historiador Emilio Sanfrancés a las 7:15. El tiempo de análisis hoy con Víctor Rubido y Carlos Carnicero a las 8:30. Y este fin de semana se celebran los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Habéis hablado de ello. Nosotros también lo vamos a hacer a partir de las 9 de la mañana con Alonso Álvarez de Toledo, que es diplomático, embajador de España en la República Democrática Alemana. Y va a estar con Expósito Supernani, Rocío Ramos. Ahí tenéis que estar atentos, ¿eh?
Sí.
Es psicóloga y junto a Luis Torres ha escrito un libro, Un extraño en casa tiembla, llegó la adolescencia. Nos va a dar trucos para lidiar con los niños y sobre todo con los adolescentes. Los vuestros son pequeños, pero bueno,
sí,
en algún momento llegará...
Me ha encantado el cómo has despreciado nuestra labor como educadores de nuestros hijos. No, ahí tenéis que estar atentos, ¿no?
Yo creo que lo ha dicho más porque se lo dejemos a nuestras mujeres para que nos sepan educar mejor.
A nosotros.
Esto, bueno, nosotros es que estamos
Supernani,
siempre está bien, ¿no? Tener
sí, hombre,
sí. Llega un momento del rebeldía y a ver
que,
cómo lidiáis,
y que
la
Arnaud y yo, nuestra idea es que venga pronto otro, o sea que...
¿En serio?
¿Qué me estás contando?
Nuestras mujeres aún no lo saben, pero...
¿Qué me estás contando?
No os metáis ahí.
No, es un fregado, no, es un fregado de aquí el amigo Roberto.
Ya ves cómo empiezan a felicitar a tu
señora. Corta el micrófono, Mariano, queda menos de media hora para que llegue Expósito con la mañana y me cane, como siempre. Muchas gracias y buen fin de...
Igualmente, descansad.
Estamos durante todo el programa hablándote de los 25 años que se van a cumplir de la caída del Muro de Berlín. Hemos empezado el programa con su protagonista principal, con el periodista italiano Ricardo Hermann, al que hemos entrevistado, para que nos contara cómo fue aquella rueda de prensa tan especial y lo que posteriormente ocurrió. Hemos tenido a Rosa María Artal, que iba con Televisión Española para hacer aquel reportaje y que tuvo la oportunidad de estar justo en el momento en el que se abría la verja por su lugar idóneo. Y además de, bueno, pues haber contado con reportaje de Paco Ventura, de haber hablado con el responsable del Museo de la Primera Guerra Mundial en Belorado, en Burgos, que tiene una parte especial para el Muro de Berlín, no podíamos dejar pasar la oportunidad de cerrar la semana sin hablar, lógicamente, con Rosalía Sánchez, con nuestra corresponsal en Berlín. Rosalía, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque hay muchas cositas que nos puedes contar, como por ejemplo... Y de esto se ha hablado mucho, aunque no sé yo si a los alemanes les gusta mucho que se lo recordemos el resto de los europeos, el esfuerzo que hubo que hacer para para unificar Alemania, ¿no? Después de tanto tiempo de haberse derribado el muro y de conseguir que Alemania sea una, ¿no?
Pues sí, además de una gran operación diplomática, digamos, que fue ese encaje de bolillos de armar ese consenso internacional en torno a la reunificación alemana, hizo falta muchísimo dinero. Nadie tiene la cifra entera y completa y segura de cuánto ha costado. Hay cálculos que hablan desde de 2 billones con B de euros hasta trillón y medio. He visto cálculos de algunos economistas, ¿no? Esa sería la cifra total de lo que ha costado hasta ahora la reunificación. Que, por cierto, os cuento una cosa. Sabéis que desde la reunificación, desde el 91, todos los alemanes en su declaración de IRPF por supuesto, las empresas, pero todo alemán en su nómina paga un 5,5% más de impuestos. Se llama el impuesto de la solidaridad y va directamente a equiparar la economía de los Länder orientales, de lo que era el territorio de la antigua Alemania comunista, pues a equipararlo económicamente a los occidentales. O sea, que es que a todos los alemanes le toca, se tiene que rascar el bolsillo personalmente todos los meses.
Qué bueno.
O sea, hacéos una idea de lo que cuesta esto, ¿no? Pero sí, está muy olvidado y pasa muy por en segundo, tercer, cuarto plano la ayuda europea, que también ha sido importante.
Bueno, los griegos se lo recuerdan, se lo recordaban cuando tuvieron que ser rescatados. Sí.
Lo que ocurre es que, claro, cuando un país entra en la Unión Europea, como Grecia, como le pasó a España o como cualquier otro, pues normalmente se solicita la adhesión y se debe pasar unos años ahí reformando la economía para cumplir con todos los requisitos y para hacerla de alguna forma ya equiparable, ¿no? Pero los Länder orientales, como se unieron a la República Federal Alemana, que ya pertenece a la Unión Europea, pasaron a formar parte directamente de la Unión Europea sin cumplir estos requisitos y sin ninguna condicionalidad, esta palabra que tanto le gusta a Merkel, ¿no? Pues esto se lo saltaron. La verdad es que en ese momento pues pareció prioritarias muchas otras cosas y se saltaron esas condiciones y esos requisitos, y eso ha hecho, bueno, pues que haya costado muchísimo dinero. ¿En cuánto se estima que ha sido el rescate europeo de Alemania? Pues algunos economistas hablan de unos 50.000 millones de euros. Si pensamos, por ejemplo, como referencia que el rescate a la banca española ha costado 41.000 millones,
sí,
pues ahí tenemos una comparación, ¿no?, de cuánto ha sido el rescate alemán. Bien es cierto que a lo largo de 20 y pico años, ¿no?, que no han sido todos de golpe, como ha pasado con los rescates europeos, pero bueno. Oye, ahí está la cifra.
Y ha cundido, Rosalía, porque, o sea, el muro cayó, pero se sigue viendo aún, creo, las diferencias, ¿no? O sea, hay por lo menos zonas que se nota que fueron Alemania del Este y otras que fueron la otra Alemania, ¿no?
Sí, sí se nota. De las mentes ha desaparecido el muro ya, y sobre todo ya las generaciones más jóvenes, es que esto lo ven como de los libros de historia, les parece imposible. Y si uno camina hoy por Berlín, es que parece casi ciencia ficción, ¿no?, que esto pasase hace 25 años, el muro estuviese ahí. Hoy la ciudad
hasta el punto que la canciller alemana es de Alemania del Este.
Exactamente, y el presidente alemán, Joachim Gauck, también es de la Alemania del Este. Pero, Lartaun, ni un solo directivo de las empresas cotizadas en el DAX 30 es un alemán del Este.
Bueno, eso se puede entender más. No, pero se puede entender más en el sentido de que la formación, digamos, capitalista que hace 25 años tenían quienes estaban estudiando en Alemania del Este, pues estaba años luz de lo que se trabajaba en la RFA, ¿no?
Sí, la forma y la forma de economía. Los Länder orientales no han alcanzado todavía a los occidentales en competitividad, en productividad. Están a esos niveles, en esos indicadores de competitividad, por ejemplo, los Länder orientales por sí solos estarían en Europa por detrás de Italia y España ahora mismo. O sea que, y otro dato importante también, el paro en lo que es la Alemania del Este, lo que fue la Alemania del Este, está hoy en el 13.5%, mientras que en el resto del país, o sea, la media es del 6.7% y en el resto del país pues es prácticamente pleno empleo técnico.
Eso te quería preguntar, si queda, por ejemplo, en la Alemania del Este, sobre todo, pues algún viejo romántico, entre comillas, de estos que dice que se vivía mejor en aquel régimen, que piensa que eso, que no ha sido tan buena la unificación, ¿queda aún alguien así o eso ya así que no?
Bueno, pues esa generación perdida que hubo, es decir, después de la caída del muro, imaginaos, por ejemplo, pues un señor muy inteligente, académicamente muy formado en las mejores universidades y tal, y que era profesor de marxismo-leninismo. Pues aquello fue imposible reciclarlo, ¿no?
Ya.
Pues como este hay multitud de casos que se quedaron ahí, que se quedaron en la estacada, y no, naturalmente hay esa, lo que se llama aquí la hostalgia, ¿no? La nostalgia del Este, es un hostalgia, sería la
No hace falta, de todas formas, irnos hasta Alemania. Algunos, no voy a decir que ni la mayoría, ni mucho menos, pero responsables políticos de la izquierda en España todavía no han acabado de encajarlo, o por lo menos han tardado muchísimo en encajar la caída del muro y lo que supuso de caída de referente político. Oye, Rosalía, ¿has podido hablar con Hans-Dietrich Genscher, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Helmut Kohl, en el momento momento de la caída del muro. Me imagino que un testimonio de la parte, digamos, libre en aquel entonces, interesante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es apasionante escucharles contar cómo sucedieron los hechos, cómo los vivieron ellos mismos. Hans-Dietrich Genscher estaba con Helmut Kohl en Polonia. La noche que cayó el muro,
sí.
Estaban haciendo una visita al presidente polaco y les empezaron a sonar los teléfonos por todas partes. Y bueno, pues no era tan sencillo en ese momento subir al siguiente avión. Prepararon un avión, tardaron unas cuantas horas y llegaron a la madrugada del día 10 de noviembre a Berlín con el muro ya caído, ¿no? Y con esa sensación de estupor de lo que le estaban contando por teléfono y si se lo terminaban de creer o no. Él recuerda muchísima tensión y muchísima preocupación, miedo aquella noche porque se produjese una masacre, porque ellos estaban recibiendo información de que una avalancha de alemanes del este se agolpaba contra el muro y ellos sabían que ahí estaba la guardia fronteriza armada, ¿no? Lo que dice Hans-Dietrich Genscher es que él nunca tuvo duda de que no habría orden de disparar, sobre todo que no habría una orden de disparar respaldada por Moscú. Uh-huh. Él tenía plena confianza en Mikhail Gorbachev. Pero, claro, en medio de tal situación, lo que temían Kohl y él, que estuvieron juntos esta noche, era que alguien perdiese los nervios, que cualquier policía de frontera se le escapase un solo disparo. Con un solo disparo que se hubiese escapado esa noche, aquello habría sido una masacre.
Que estábamos hablando y llevamos toda la noche hablando, que bueno, que además, o sea, hablamos de la caída del muro, que no fue tampoco instantáneo, se abrieron, se puede decir, las fronteras, y aún había, o sea, en este momento, estamos hablando del aniversario, el 25 de noviembre, seguía habiendo dos países, o sea, aunque se abrieron las puertas, empezaron a pasar, o sea, de hecho, si oímos a los mandatarios de diferentes Estados Unidos, lo que único que se buscaba es que se entendieran los dos países, los dos pueblos, o sea, no se sabía que iba a ser una reunificación de Alemania. Oye, Rosalía, ¿y las familias, cuando se encontraron, aún quedan, no sé, testimonios de estos que a uno le hacen darse cuenta de lo perverso, de lo terrorífico que puede ser que de repente un muro separe a dos familias?
En casi cada casa hay un testimonio de este tipo, porque, bueno, era muy difícil quedar todos en el mismo lado, ¿no? Berlín quedó dividido primeramente en cuatro partes, después la administración rusa fue la que cerró ese pedacito, Berlín Oeste, y os puedo contar mil historias de novios que quedaron separados, de hermanos que tardaron muchísimo tiempo en volver a verse. Entrevistaba estos días, que es un testimonio muy emocionante, el de Manfred Berner, que es trabajó muchos años como operario mecánico, pero él había empezado a estudiar medicina cuando se levantó el muro. En 1961, su casa, la de sus padres, él era todavía estudiante, vivía en casa de sus padres, quedaba en el lado este, y en el oeste iba él a la facultad. Y en verano del 61, que es cuando se levantó el muro, bueno, la primera alambrada, que luego ya se fue fortificando poco a poco, pues él se encontró una tarde después de las clases de la universidad que no podía volver a casa porque estaba cerrado en la frontera y consiguió llamar por teléfono y bueno, se quedó esa noche a dormir en casa de unos amigos con la idea de mañana me piden el permiso que haga falta para pasar. Pero su padre, después de ir a Ventanilla, le dijo, mira, que estos parece que están cerrando fronteras. Todo esto pensando que el muro o que el cierre de fronteras iba a ser para unos días, para unas semanas como mucho. Y su padre le aconsejó, estaba en plenos exámenes, y le dijo, anda, quédate ahí, tú acaba el curso, no pierdas los exámenes y ya vuelves. Y pasaron 28 años, 28 años sin poder reunirse con sus padres. Los pudo visitar en 7 ocasiones durante esos 28 años.
Para terminar, Rosalía, ¿qué actos principales tenemos para el próximo domingo en Berlín?
Bueno, hay de todo. Berlín es un acto en sí mismo. Este fin de semana 2 millones de personas van a venir a Berlín, que se suman a los 4 millones de habitantes. Vamos a estar un poco apretados. Va a haber, sobre todo, el fiestódromo, digamos, del aniversario. Es en torno a la Puerta de Brandenburgo y hasta el Siegelsäule, 2 kilómetros a la redonda prácticamente. Y va a haber actuaciones, conciertos, discursos, la lista es interminable. Yo os recomendaría, si me pedís un tip, el concierto que va a dar con la Filarmónica de Berlín y la novena de Beethoven, Barenboim, a las 7:15, 7:30 de la tarde del domingo, sí. Por ejemplo, ¿no? Por ponernos un ejemplo. Pero hay muchísimas actuaciones, todas ellas muy sentidas y de artistas muy relacionados con Berlín y con el muro.
No se ve ladrillo ni cemento por allí, ¿no?
Bueno, y si se ve, alguien arrampla con él pronto, ¿eh?
Vale, vale, digo, no vaya a ser que por la ceremonia de repente empiecen a construir un nuevo buro o algo, ¿sabes? Pero no, no,
ya no volverá a pasar. Yo creo que esto ya es muy difícil que pase o muchas generaciones tendrán que pasar, ¿no? Igual que hay otros movimientos que vemos de separar países o de escindir partes o de independizar... Sí, sí. Yo siempre, como he vivido tan de cerca la historia del muro de Berlín, yo digo, bueno, eso dura un par de generaciones. Después volvemos a ver estas historias de reunificación familiar otra vez.
Que es lo mejor. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Qué mejor momento que estar en Berlín. Bueno, hay siempre buenos momentos, pero que este, desde luego, este fin de semana, yo creo que lo vas a poder disfrutar muy mucho y nos lo vas a contar aquí.
Estáis invitados.
Muchas gracias, Rosalía.
Buenos días. Hasta pronto.
Chao.
Hasta luego. Catorce minutos y llegamos a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Es un buen momento para repasar algunas noticias que han llamado nuestra atención. Miriam Ponte, detenidas 11 personas por desenterrar cadáveres para matrimonios fantasmas.
Oh. Pues sí, la policía china ha detenido precisamente a 11 personas por eso, por desenterrar, presuntamente, cuerpos de mujeres fallecidas con el objetivo de venderlos para los rituales conocidos como matrimonios fantasma. Los sospechosos llevaban tiempo realizando esta práctica y además fueron detenidos tras la exhumación del cadáver de una mujer de un pueblo de una provincia oriental china, Shandong, que luego ellos vendieron a la familia de un hombre de mediana edad fallecido. Lo habéis oído bien. Los dos estaban muertos. La transacción responde a la tradición china conocida como matrimonios fantasma, por la que se desentierra a mujeres con el objetivo de darles una nueva sepultura junto a hombres solteros que acaban de fallecer para que no se marchen solos al más allá. Aunque caída en desuso, esta costumbre data del siglo XVII a.C. y se practica todavía en esas regiones, en Cantón, Hebei, Henan, Shanxi... Bueno, en el caso, el líder de estas exhumaciones responde a un apellido muy común en China, Wang, que habrá pocos, afirma que cuanto más fresco es el cuerpo, más vale en el mercado, que los cadáveres de hace años no valen nada, mientras que los cadáveres más recientes son muy valiosos. Tanto es así que valen entre 16.000 y 20.000 yuanes, entre 2.000 y 4.000 dólares. El cuerpo de esta mujer, de la primera de la que estamos hablando, circuló por el mercado negro, recorrió varias ciudades, hasta que fue finalmente vendida a la familia de este hombre soltero fallecido en Hebei, y el precio total fueron 38.000 yuanes, nada habitual, 6.200 dólares. Tela.
Sí, me quedo con nuestras tradiciones.
Madre mía.
Hay que ver lo que puede hacer un padre por tener una hija. Por tener una hija y pasar miedo. Un padre obliga a su hija a llevar una camiseta con su edad sobreimpresionada.
Pues sí, es Kevin Jones, padre de Louisville, en Kentucky, ha obligado a su hija a ir al colegio con una camiseta en la que se puede leer su edad. Por delante dice, tengo 10 años, y en la parte trasera pone, quinto grado escolar. Y el padre decidió implantar esta medida, como castigo eso sí, después de que descubrió que su hija ligaba en internet diciendo que tenía más edad, e incluso descubrió que su hija tenía un novio de 18 años. Se abrió una cuenta en las redes sociales, como el padre se lo había prohibido expresamente, ahí empezó el problema, y tiene un novio de 18 años que es inaceptable, confesaba el padre en su cuenta de Facebook. Además de vestir así, Jones ha obligado a su hija a llevar un peinado infantil con lazos rosas que denote su corta edad y con una mochila de princesas. Y todo esto no acaba aquí, porque este estricto padre ha hecho fotos, las ha publicado en Facebook contando la historia. La menor no parece muy contenta con este castigo, pero estas fotografías han causado furor y ha superado ya los 250.000 me gusta.
Lo acabará agradeciendo en el futuro. Sí.
El mejor whisky del mundo es... japonés.
Pues sí, eso lo dice el experto Jim Murray, que dirige la clasificación de las destilerías escocesas, y dice él, se están durmiendo en los laureles respecto a la elaboración del que hasta ahora siempre había sido considerado como el whisky de referencia. Y es que no solo el título de mejor whisky del año 2013 no es para Escocia, sino que además ningún whisky escocés aparece entre los 5 primeros puestos. En fin, el Yamazaki Single Malt Sherry Cask, toma ya, ¿eh?, ha sido elegido por la revista de Jim Murray como el mejor, seguido de dos bourbon estadounidenses, el William LaRue Weller y el Sarezak Rye. Los dos tienen 18 años, son muy jovencitos.
Y ahora ya sabemos que pediremos un whisky japonés en vez de un escocés.
Pues sí, dice Murray que ha catado cerca de 4.500 variedades de whisky. de la marinera y que para elaborar la guía describe la bebida japonesa como espeso, seco y tan redondo como una bola de billar.
Ahí nos quedamos. Bueno, Belén.
Un whisky japonés. Se va a tener que tomar más de uno. No mires porque hoy he puesto puntitos, ¿eh? Y no vas a averiguar quién de los dos ha ganado porque la cosa está muy reñida.
Lo estoy viendo ya.
¿No? Uy, me parece que no.
Lartau, si quieres irte antes. Te lo he dicho, que tiene mal gusto.
Yo pongo a Jimmy Somerville y a su compinche a los comunas a sonar un ratito y a ver si hay suerte.
Los oyentes, Belén.
Pues mira, José Fernando García dice: hoy vuelvo a votar por Roberto Pablo, por la elección de su canción, por el mítico grupo Pink Floyd, por el vídeo y por la letra de la canción. No te vengas arriba, que espera. Antonio Luis Núñez dice: difícil elección, esta vez me quedo con Roberto Pablo y la canción de Pink Floyd. Milio dice: hoy mi voto para Liberto Pablo. Dice: cada vez lo ponéis un poquito más difícil. Elpi, chafloja. Dice: oh, el muro, magnífica canción. Considero que Roberto no ha jugado limpio, así que mi voto es para Lartown.
Ahí lo llevas, ¿eh?
Bueno,
ahí va la primera.
Ahí lo llevas. Creo que era adecuada para el día que estábamos celebrando.
Querencita dice: yo hubiera sido de las que hacían el ridículo cantando Don't Leave Me This Way. El abrazo para Robert. Y luego, por si no te había quedado claro, vuelve a escribir en Twitter otro tuit y dice: Robert, ¿tú has caído en que he votado a Lartown? El abrazo se lo mando siempre al que no voto, porque Keren es así.
Claro.
Le da el voto a uno y el abrazo a otro.
Pero si yo es que prefiero perder y que me dé el abrazo.
Hombre, Keren. Claro, o sea, un abrazo de Keren.
Un voto es algo abstracto, un abrazo es algo material.
Vamos. Adriana Goicoechea dice: mi voto esta noche es para la canción de Lartown. Sí, señor, yo también tengo ese álbum. Ya recuerdo a todo el mundo
esa
en la
letra
disco.
Esa letra me suena, ¿eh?
Cantando. Si estamos leyendo un mail, Roberto.
Ya, pues me suena.
No sabía qué hacer, ¿eh?
Toto.
Dice: yo recuerdo a todo el mundo en la disco. Cantando esa canción. Alguno intentó conquistarme queriendo sacarme a bailar. Qué buenos recuerdos de aquellos tiempos. Paisano, ¿ves? Este es paisana de... Claro, ahora lo entendemos todo. Alejandra nos dice: buenas noches, me encanta el programa. Voto por Lartown con interrogación. ¿Es correcto como lo escribí? Pues sí, Alejandra, lo has escrito muy bien.
Alejandra, así tienes mal gusto en el programa. Mira que ahí por ahí podías ir en Onda Cero, Radio Nacional, nos escuchas a nosotros y votando encima la canción de Lartown. O sea, qué mal gusto, de verdad.
Bueno,
haciendo amigos.
¿Te has dado un golpe?
Y oyentes, sobre todo.
Pero el viernes ya.
Le da igual, hoy le da lo mismo. Termino con Luis Pastor. Dice: en estas fechas hay que quedarse con Another Brick in the Wall de Roberto Pablo y de Pink Floyd. Dicho lo cual.
Pink Floyd. Me voy.
Dicho lo cual, no, espérate, aquí no se va nadie hasta que no sepamos quién ha ganado el duelo de canciones, ¿eh?
Que sé contar.
¿Quién ha ganado?
¿Quién ha ganado?
Lartown.
Pues sí.
Lolay, lolay, lolay,
lolay, lolay.
Soy el más grande.
Hoy eres el más grande, Lartown, por un puntito, ¿eh?
En el último minuto.
Por dos, porque no habéis contado un tuit que tengo yo aquí.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues mira, te lo leo muy rápido. Azucena Valdés llama a nuestra... colega de profesión y presentadora de programa televisivo en Santander.
¿Ah, sí?
Dice: muy buena la entrevista al colega italiano, eres mi periodista favorito de esta madrugada. Ah, y mi voto para el pelirrojo, o sea, para Jimmy Somerville.
Venga, pues nada, pues
te gano por dos, te gano por dos, te gano por dos.
Mira, tengo aquí cuatro tweets, ¿eh?
De mi mujer.
Dice
callarse ya, no vamos.
No pone el nombre, pero bueno.
En fin, que gracias a Mariano García en la técnica, a Miriam Ponte, a Belén Ródenas, a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Villalaín, al tramposo de Roberto Pablo.
Y en la portada del Marca Veil también me vota.
Y Lartown de Azumendi. Te dejamos ya con la mañana, con Expósito. Feliz fin de semana.
¡Viernes! ¡Olé! 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 ¡Olé!
grande! ¡Ole!
La noche con Lartaúndi Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.